son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias por acercarte hasta la cadena COPE y sobre todo date cuenta que a partir de ahora tienes 2 horas de radio en directo por delante, que son las que te acercan a la realidad en el sentido de que hay que poner en marcha todo un país, hay que ponerle las calles, que luego cuando aparezca por aquí Carlos Herrera las cosas tienen que estar funcionando. Siempre en este programa de radio nos alejamos de la política, nos alejamos de los ruidos y nos quedamos con historias positivas que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra, nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy haya querido poner esta primera calle positiva del día en Parma, en Italia, donde un tenor improvisado pues ha triunfado por todo lo alto en el teatro Reggio durante el famoso Festival Verdi. Lo ocurrido tuvo lugar en octubre, pero ha sido ahora cuando el vídeo se ha hecho viral. En él se ve como la gran Lisette Oropesa, una de las grandes voces femeninas del momento, ofreció un recital. Estaba sonando Sempre Libera de La Traviata y había llegado el momento en el que ella canta emocionada porque ha conocido a Alfredo, del que se enamora perdidamente. En la obra original, pues la voz del tenor suena fuera de escena, es decir, ambos cantan, pero no se ven porque solo ella está encima del escenario. Y ese día, para sorpresa de Lisette, la voz del tenor no llegó desde detrás del escenario, sino que lo hizo desde el patio de butacas, porque la voz del tenor fue la de un espontáneo. La cara de la soprano lo dice absolutamente todo. Primero es de sorpresa y después de agradecimiento. Es impresionante, escucha, escucha. Lisette le da las gracias en medio de la actuación y le dice al público que todos deberían quitarse los sombreros en señal de respeto. Pero claro, la pregunta es, ¿quién es ese espontáneo que se arranca a cantar desde el patio de butacas? El joven se llama Lian Yengui, y es un estudiante chino de 24 años graduado en el Conservatorio de Música de Piacenza. Y no sabe por qué, pero está enamorado de Lisette y quiso ser su Alfredo por un día. Tras el recital, el chico tuvo la oportunidad de conocer a su musa. Lo primero que hizo fue pedirle perdón, pero la soprano le aseguró que no estaba enfadada en absoluto. De hecho, le animó a que siguiera así, le firmó hasta un autógrafo y se hicieron una foto juntos. Hombre, quizás su atrevimiento le valga ahora una oferta de trabajo, así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, de todos modos, recomendamos que los castings se realicen por los cauces habituales. Porque bueno, la jugada le salió bien, pero podría haberle estropeado el espectáculo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos la misión de ponerle las calles a este viernes 21 de enero de 2022. Para esta primera hora te voy a contar que vamos a hablar de una profesión que practican pocas personas, que casi nadie además conoce. Es la de recolector de resinas, es decir, los resineros. Lo bueno de esta profesión es que la resina se puede usar en lugar de muchos productos derivados del petróleo. Esto es muy interesante. Pero tenemos muchas más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana. ¿Qué más tenemos que hacer?
Ay, cómo me gustan a mí los viernes, porque tenemos nuestra parodia de película. Hombre. Que, y tú sabes que a mí me emociona mucho ver que hacemos un buen trabajo y que la gente luego nos felicita cuando llama. Es que, ¿a ti no te parece eso total?
Es magia, es la magia del cine y de la radio sumada en este programa de radio.
Bueno, nosotros vamos a representar, como hacemos todos los viernes, pues una escena de una película en directo. Y los ponedores, si saben cuál es la película en cuestión, pues lo que tienen que hacer es llamarnos. Si aciertan, se pueden llevar un regalo. Y, por supuesto, que les pido también que vayan cogiendo papel y boli, que luego todos son prisas, y que lo tengan ya ahí a mano, porque en nada Alberto Vallechef viene con una receta, con un menú para este fin de semana. que va a venir fenomenal. Dan un frío, no te digo más.
Sí, 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 está haciendo frío, pero las recetas, además de Alberto Valle, son de compartir, de hacer en familia, hacer en casa para pasar un fin de semana interesante y sobre todo coger ideas. Se trata de coger ideas de cosas que uno puede cocinar en casa de manera sencilla. En cuanto a las temperaturas, pues Jorge Richer, muy buenos días. Hace bastante frío, me están diciendo, por todos los sitios en España, ¿eh?
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, de hecho hoy te tengo que decir que va a ser la noche más fría del año, por lo que nos han dicho, por lo menos a las primeras horas ahora mismo, en donde nos encontramos, con heladas en la zona interior que rondarán entre los menos 2 y los menos 4 grados y hasta menos 5 en Soria, no te digo más. Sin embargo, en la costa las mínimas estarán entre los 4 y los 8 grados, que la verdad es que no podríamos ir ahora después del programa a desayunar ahí a Alicante y Pulpo nos paga ahí el billete para la AVE y todo
maravilloso,
eso.
Maravilloso, maravilloso.
Maravillosísimo. Te cuento además el tema sol. ¿Va a haber sol? Pues sí, lo encontraremos en gran parte de la península, en Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Madrid y Valencia. Nubes tendremos en el norte cantábrico, Castilla y León, Aragón y Cataluña. Y en lluvias hoy tomamos la remontada a las islas porque van a ser los archipiélagos los que estén un poco pasados por agua, junto con Cantabria. Perdona. Las temperaturas más altas estarán en Canarias con hasta 22 grados. El segundo puesto en Andalucía con 16 grados, seguida de lejos por la meseta central que subiremos un poquito hasta los 6 grados o los 10 grados. Y la zona más fría vuelve a ser el norte con entre 5 y 6 grados.
Estaremos pendientes de las temperaturas que van teniendo nuestros ponedores. Si las queréis compartir a través de las redes sociales, lo podéis hacer a través de Twitter y a través de facebook.com/poniendolascalles en este viernes 21 de enero, que es verdad que hay mucha gente que ya ha obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a alguno de ellos, vamos a conocer cómo lo consiguieron y enseguida te cuento cómo lo puedes hacer tú en el día de hoy.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mire, ahora mismo estoy en San Fernando, llegando a la nave para cargar de nuevo. Sí, repartiendo los recambios en los concesionarios de aquí de la zona de Madrid. Pues luego llegas a casa por la mañana y a poco que te pongas a hacer unas cosillas, comer algo, limpiar un poquito, ducharte y tal, ya otra vez a la cama y cuando te quieres dar cuenta otra vez a la faena.
Buenos días.
José Vicente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo
servirle, Pulpo?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Estás despertísimo ahora, ¿no?
Sí, sí, claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues mira, voy dirección a Vigo con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del jefe. Yo soy el que lo lleva.
¿Vas muy cargado?
Pues no, la verdad es que llevo pocos kilitos. Uh-huh. Llevo puertas de seguridad, puertas de corta incendios, digamos.
¿Que se fabrican en Murcia?
Pues sí, las cargué en el Albujón.
Albujón, sí, correcto. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde vas ahora mismo? ¿Por dónde
Hola.
Vas?
Mira, voy por aquí, Puerto Barra, en dirección a Murcia. Yo llevo tritemperatura.
O sea, tres temperaturas por las diferentes gamas de productos que vas cargado, ¿no?
Sí, llevo congelado, la alimentación seca, temperatura normal, y detrás llevo fruta y refrigerado, yogures, de todo, a 4 grados.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono directo del estudio, el 950-6006, entraron en directo, contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente el diploma lo recibieron y se convirtieron en ponedores diplomados. Si tú quieres hacer lo mismo, el diploma será para ti. 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues es lógico que estemos hablando de abrazos fundamentales, incluso abrazos en tiempos de pandemia. Hay muchas fórmulas para abrazar y para demostrar el cariño, el respeto, el consuelo, también el amor. El abrazar es importante. Ahora, con el tema del COVID, es bueno no respirar durante 8 segundos mientras abrazas, pero no hay que dejar de abrazar. Enseguida vamos a leer cientos de mensajes que nos habéis mandado en las últimas horas y que estamos muy contentos de haberlo recibido. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros.
Got
Pues la verdad que por lo que estoy leyendo en las redes sociales, Bea, me doy cuenta de que nuestros oyentes, nuestros ponedores, nuestra comunidad, es gente que abraza, es gente que necesita demostrar y sentir el cariño y el respeto. Y muchos, porque también es verdad que hay gente que está asustada con el tema de la pandemia y demás, pero mantienen los abrazos con mucha cautela, pero el abrazo la gente sabe que es muy necesario, ¿eh?
Sí, a la gente le gusta mucho y es lo que más echan de menos en estos últimos 2 años. Por ejemplo, Luis Miguel dice, hombre, abrazos pulpo con esta que está cayendo con los más allegados, que con el COVID pues no nos dejan más. O Ana Puyol dice, a mí me gusta abrazar, pero claro, hace tiempo que no lo hago debido a la pandemia y sinceramente lo echo muchísimo de menos. Ginesa Guerrero ha escrito un mensaje muy bonito porque dice que a ella le encanta que la abracen. Dice, cuando a mí alguien me abraza me siento protegida, querida, me gusta muchísimo, es precioso ver también a otras personas abrazarse. Dice que ya casi con esto del virus pues se nos ha olvidado, pero la verdad que estoy deseando que pase y que volvamos como antes, a besarnos, a abrazarnos, a reír, a bailar, que también se ha perdido lo de bailar. Dice, todas estas cosas que a los humanos nos hacen muy felices y que ahora estamos muy tristes. Lleva toda la razón, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, andamos con miedo y es verdad. Hombre, yo algún abrazo siempre, yo soy muy abrazar, o sea, desde que empezó el programa en 2015, aquí repito una y mil veces lo de espero que estés notando el abrazo que te estoy dando. Soy muy de abrazar, pero ahora es verdad que en estos 2 años de pandemia, cuando doy el abrazo, lo que hago es que no respiro durante esos a lo mejor 5 o 7 segundos y me alejo rápidamente. Pero yo creo que el abrazo, como dice tanto, como hace sentir tanto, pues me gusta mantenerlo. A lo mejor no es lo más sano ni lo más lógico que uno pueda hacer en ese tiempo, pero yo reconozco que lo hago porque muchas veces lo necesito. Y más de un ponedor que me ha reconocido por la calle, ha surgido el abrazarnos, vea, lo he dicho aquí un montón
claro,
de veces.
Claro, es que apetece, la verdad surge.
Es que apetece, o sea, tienes ahí a un ponedor que te escucha todos los días, que está con su camión, los camioneros que son gente que trabaja muy duro, pues... Anda que no me he fundido. Yo me acuerdo en la carretera de Valencia, de Andalucía, me crucé con un camionero que se llamaba Javi y enseguida pues nos dimos el abrazo y estábamos en pandemia. Te quiero decir que
claro,
con las medidas de seguridad pues sí que lo hicimos.
Mis hijos a los abuelos lo que hacen es que los abrazan por la espalda y se han acostumbrado y lo mismo
sí,
se les
claro,
va a quedar ya bueno pues la historia y entonces a partir de ahora lo mismo les abrazan siempre por la espalda, pero es verdad, cuando los ven se les enganchan por detrás en la cinturilla y oye, se agradece porque los yayos claro cogen sí, así las manitas de los peques y, claro, y ya está. Bueno, claro, Juan José García nos dice, a mí me gusta abrazar y que me abracen, las dos cosas. Y preguntas, Pulpo, por los planes. Bueno, pues para el fin de semana son muy sencillos. Tengo que trabajar hasta el sábado, pero luego el domingo, ¿sabes lo que voy a hacer? Dice, voy a abrazar a mi mujer en la cama hasta que toque la hora del vermú.
Ay, fantástico, fantástico. Eso es lo que hay que hacer, abrazar mucho y dar cariño, que eso es muy importante. Ahora mismo son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Yo sé que es muy temprano, pero fíjate que ya estoy empezando yo a recibir buenas noticias, ¿eh?
Pues sí, porque nos informan de una cosa muy interesante y es que aquí hay bote. Sí, sí, porque en la web de Botemanía hay muchos botes y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y encontrarás muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casino o slots. Prueba y quién sabe, Botemanía, que hay bote. Y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues votemos, 4:21, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que nos está escuchando en la cama, a la gente que se está recuperando, a la gente que está con algún que otro problema y acude a este programa de radio para recibir un chute de energía. Me encanta, gracias por estar con nosotros y siempre nuestro cariño, nuestro respeto a la gente mayor, a los abuelos y a las abuelas. Sois importantes en la vida de todo el mundo. Mira, yo creo que una de las cosas que más nos gusta de poner las calles es la comunidad que hemos creado entre todos. Los currantes, los trasnochadores, también los insomnes que cada madrugada levantamos España con nuestro esfuerzo. Y a lo largo de todos estos años, pues hemos conocido, gracias a vosotros, a los ponedores, un montón de profesiones. Pero nunca hasta ahora habíamos escuchado la de resinero. Esto es una profesión impresionante que ahora se convierte en más que una estrategia. Y para conocer mejor este sector, en COPE hemos hablado con Guillermo Arranza, es ingeniero técnico y, claro, resinero. Él ha sido el que nos ha contado en qué consiste su profesión.
Nuestro trabajo principalmente consiste en ir al pinar y extraer la resina del pino. Se hacen unos trabajos previos de preparación inicialmente, que serían pues el derroñado, el clavado, la puesta del pino, conforme a unos pliegos de condiciones que nos marcan normalmente los servicios territoriales de medio ambiente para hacer un aprovechamiento sostenible. Y nosotros, pues, lo que vamos haciendo a lo largo de la campaña, una vez que terminamos esa preparación, pues es realizar una serie de incisiones en el árbol para obtener la resina y poder remasarla, que es recoger la resina al final de ese ciclo.
Es que Guillermo se dedica al mundo de la resina desde hace 11 años. Su lugar de trabajo son los montes segovianos y, como muchos de los que nos escucháis ahora mismo, ha acabado de resinero por tradición familiar. Según cuenta, el curro es muy exigente en cuanto a las horas y también a la recogida, ya que se produce de febrero a noviembre. Cuando termina la campaña, se ven literalmente en el paro, y todo esto para extraer de cada pino unos pocos kilos de resina.
En España, básicamente, las producciones pueden oscilar entre los 3 y 4 kilos aproximadamente, por decir un dato. Es verdad que también depende del año en el que se encuentre el pino resinado. El primer año se produce menos y los resinos llaman eso que el pino está frío porque produce menos, y posteriormente, pues sí, el pino produce más los años siguientes.
Algo que tienen en común todos los trabajadores recolectores, como es también el de los agricultores, es el poco reconocimiento que tienen, a pesar de que son empleos muy duros y están muy mal pagados.
Fluctúa mucho. Todos los años tenemos esa guerra, los resineros, con los precios. Y la verdad es que, bueno, creo que para el trabajo que se realiza es poco valorado. Es verdad que, bueno, los mercados son como son y los precios pues se pagan como se tienen que pagar, pero es verdad que es un oficio que debería de tener unas retribuciones mucho mayores.
Y claro, quizás estés preguntando qué le ha dado hoy al pulpo para que estemos hablando de la resina. Pues bien, es que este material podría ser la clave del futuro, esto es muy importante. Blanca Rodríguez es vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y lleva estudiando los montes pues durante un montón de años. Escucha lo que nos va a contar.
Resulta que la resina es una materia prima renovable que, como el petróleo, es un hidrocarburo, lo que pasa que de origen vegetal. Y entonces, por lo tanto, la gran mayoría de los productos derivados del petróleo se pueden obtener de la resina. De la resina se pueden extraer pinturas, tintes, neumáticos, jabones, perfumes, cosméticos, aromatizantes.
Fíjate si es versátil que realmente se plantea como una alternativa para sustituir al petróleo en muchos de estos productos, con la ventaja, por supuesto, de que se degrada mucho más fácilmente. Una alternativa en la que, si nos lo tomáramos más en serio, España podría tener muchas cosas que decir. Y claro, la razón no es otra que el poderío de nuestros bosques.
España es, después de Suecia, el país de la Unión Europea con más bosque. Somos la potencia forestal de Europa después de Suecia. Todos los años crece el monte porque tenemos un clima que permite que se produzca ese fenómeno, ¿no? El problema de España es que no nos lo creemos y no actuamos en consecuencia. Y entonces, dentro de esa potencia forestal, tenemos además la posibilidad de extraer este producto forestal no maderero, que es la resina, que es una materia prima cada vez más cotizada.
Claro, fíjate, llevamos años buscando alternativas renovables al petróleo y ahora que podemos haber encontrado una viable en la que somos líderes mundiales, pues no lo estamos aprovechando. Es por eso que desde Poniendo las Calles estamos alzando la voz, estamos reivindicando el trabajo de todos los resineros de España y pedimos que se mire más atentamente a esta posible vía que, como acabamos de descubrir, puede jugar un papel más que importante en un futuro no muy lejano. Estamos haciendo radio en directo en COPE, esto es Poniendo las Calles. Alberto Izquierdo, Francisco Juárez, Charo León y Albert Jiménez, gracias, nos acabáis de seguir en Facebook. Buenos días.
Espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana. Así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada. De ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno. Ahora en tu noche el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie.
Hay gente que está haciendo deporte, nos acaba de seguir la gente de Tenis Altura, nos ha seguido también Gema Nieto, José Manuel García, Loli Torres. La verdad que damos las gracias a la gente que se va sumando a nuestro facebook.com/poniendolascalles. La vía más rápida y más directa para entrar en contacto con nosotros en este viernes. Estamos a viernes ya, 21 de enero de 2022. Me dice Fran, dice Pulpo, no te imaginas el frío que hace en Teruel. Estamos ahora mismo a 7 grados bajo cero. Es que tela marinera estar a 7 grados bajo cero, ¿eh?
Sí, sí, es mucho frío y es que es lo que vamos a tener este fin de semana. Por eso la gente nos está hablando de los planes están siendo muy caseros, ¿eh? La mayoría. David Avendaño nos habla de abrazos, dice que él es bastante frío en eso y que cuando ve un abrazo, dos besos en plan familiar, pues que le pillan un poco descolocado, que no le gusta. Y nos cuenta una anécdota de, claro, es que todo tiene su contexto. Dice, bueno, un día una niña, hija de una clienta en el autobús, me abrazó y me dio dos besos. Y la verdad es que la madre la terminó regañando. Dice, pues a mí me ocurre lo mismo. Yo tengo sobrinos y una sobrina y no me gusta que sean tan confiados o que le den abrazos y besos a cualquiera. Hombre, claro. Todo depende del contexto. Claro, sí, si la niña va dando abrazos por la calle, pues lo mismo hay que decirle, esto no funciona de esta manera.
Claro, esto no va.
Pero lo mismo si va al pediatra. El pediatra se porta muy bien con ella, la ha atendido durante varios días, le regala una piruleta. Claro. Que la niña da una muestra de afecto, pues lo mismo no está fuera de lugar. Todo, claro. Yo creo que el contexto es muy importante, ¿no? en
hombre,
todos
yo
los
creo
casos.
Que sí. Y sobre todo que te da una confianza, ¿no? El abrazo también te da confianza y es un saludo diferente a la fría mano,
eso,
¿no? Digamos.
Bueno, Dori Morata dice que le encanta darlos y que se los den, que es una expresión de afecto probablemente la más grande. Ella cree que más que los besos. O Fabiola Muñoz dice, pues yo no soy de abrazar ni de dar besos. Ahí me dicen que parezco alemana en lugar de peruana. Dice, porque soy bastante arisca. Y nos cuenta su finde, que va al monasterio de Leire, tiene misa con cantos gregorianos, uh-huh. Y va al castillo de Javier, dice, por los Pirineos Navarros, a celebrar sus 51 años, que los cumple mañana sábado, el día 22, así que está de celebración. Y me encanta Juan Carlos Ramírez, porque dice, oye, que vivan los abrazos, con los brazos apretando y restregando un poquito las manos por la espalda.
Maravilloso. Bueno, vamos a mandar un abrazo a José Manuel Ruiz. Es un camionero que va con la rosca ahora mismo por Francia en dirección a Alicante. Nos da los buenos días a todos los ponedores. Nos dedica un Viva España para todos. Y aquí está, poniendo las calles con nosotros, José Manuel Ruiz Josechu. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en estos viernes, que los viernes lo que hacemos es coger el guión de una película, pero el guión tal cual lo hemos escuchado en la película original. Y nos atrevemos a representarlo aquí en directo sin ser actores de nada, pero nos hace mucha ilusión. Así que presta atención al diálogo, porque si sabes a qué película pertenece esta escena, tenemos un regalo para ti.
¡Gracias!
Bueno, chicos, vamos a irnos ya. Venga, yo pago la cuenta y vosotros ponéis la propina. Por un dólar tú también, ¿no?
Ah, yo no doy propina.
¿No das propinas?
No, no creo en eso.
¿No crees en dar propinas?
¿Sabes lo que ganan las camareras? ¿Una maldita basura?
Si no ganan bastante, que se piren.
Bueno, a ver si me aclaro. Tú es que nunca das propina.
Solo la doy si alguien se lo merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí de forma automática yo no lo hago. Al fin y al cabo solo hacen su trabajo.
La chica fue amable.
Se portó bien, pero tampoco nada especial. Con todo lo que llevamos aquí debería haberme llenado la taza 6 veces y solo lo ha hecho 3.
¿Y si estaba ocupada?
Esa frase no debería estar en la cabeza de una camarera.
Disculpe, señor Rosa. Lo último que necesita usted es otra taza de café. Venga, vamos, suelta un dólar, maldito tacaño. Que he pagado yo el desayuno.
Vale, pero solo porque me has pagado el desayuno.
950-6006. Si sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar, yo creo que bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, bueno, últimamente nos salen redondas, tengo que decirte.
Pues entonces este momento de radio ya deja de tener sentido.
Oye, la semana pasada nos felicitaron con la de Batman. Solo
es verdad, sí. Llevamos unas cuantas felicitaciones.
Que tú yo parecías creo que... un Joker muy creíble.
Sí, sí, bueno, puede ser, sí, correctamente puede ser. Pero también esta te ha quedado muy bien. Ha habido un giro tuyo en voz que ha quedado muy bien, ¿eh?
Ya, bueno, es que hay veces que me pasa también.
Pero si te metes, te crees actriz, ¿no? Tú.
Hay veces que me pasa que empiezo con un tono y luego no me ha gustado la primera toma y lo cambio en la siguiente frase.
Es verdad, qué grande. Bueno, son las 4:34, 3:34 en Canarias. El teléfono del estudio, 950-6006. Si sabes a qué película pertenece esta escena. Y ya sabes que si entras en directo el regalo es para ti y ahora mismo están ocurriendo cositas, ¿eh?
Sí, Pulpo, con todos los ponedores que somos, si tú decidieras, por ejemplo, presentarte a unas elecciones, ¿cuántos votos crees que obtendrías?
Hombre, yo imagino que por lo menos el de Laura, el de mi mujer.
Bueno, por lo menos, no lo mínimo que
claro,
esperas.
Dudo del de mi hija, pero bueno, Laura es igual sí.
Ese dependiendo de cómo estés con ella esa semana, lo de
claro,
la adolescente.
Y sobre todo si le he puesto reggaetón o no, cuando le quito el reggaetón se enfada conmigo.
Bueno, eso me parece muy bien. Yo te tengo que decir que hace años salió una encuesta que hay veces que los españoles somos tan cazurros, bueno, los españoles yo creo que pasan en todas partes del mundo,
sí.
que cuando conoces a alguien o le tienes aprecio serías capaz de votarle, aunque sea sí. Nefasto, gobernando nada. Y salió que si Belén Esteban se presentara a unas elecciones,
es
estarían hablando de quinta o sexta fuerza política,
que no es ninguna chorrada. Sí.
Bueno.
Oye, también algo decían que podría llegar a pasar con Jesús Lindo Brique, ¿eh?
Claro, pues tú imagínate, en aquella época, cómo estaban las cabezas. Yo creo que si se presentan ahora, la cosa es parecida.
Bueno,
yo creo que nosotros, como mínimo, ¿cuántos seguidores tenemos ya en Facebook, Pulpo?
En
dame
Facebook,
el número.
70 y tantos mil, ahora mismo tengo la pantalla delante, pero pues, sí, 70 y muchos mil.
Como mínimo, si te presentaras a unas elecciones, como mínimo estamos hablando de 70 y tantos mil votos. Yo creo que esos los teníamos ganados. Y yo siempre pienso que aunque sea solo tu familia, pues por mal que se te dé la campaña, arañas ahí medio centenar, ¿no? Entre familia, amigos íntimos.
Sí, bueno.
No sé, tal.
Sí, a los que les da pena, ¿no? Les
pues
da
eso.
Pena y te da tu voto.
Pues
sí.
Eso. Sin embargo, en un pueblo de la India, un joven que quería ser alcalde de su localidad ha conseguido una proeza al no recibir más voto que el suyo.
Es que nadie me quiere.
Claro, tú, madre, la verdad es que es muy triste saber que ni siquiera tu madre, esa persona que está programada genéticamente para quererte, programada genéticamente. Ahí hay un programa que dice, yo te quiero a ti, hagas lo
sí,
que
sí,
hagas.
Hagas lo que hagas, aunque me machaques,
pues,
pero te quiero.
Ni tan siquiera tu madre ha decidido apostar por ti para gobernar la ciudad, o espera. Precisamente por eso no lo ha hecho, porque
ya,
no hay
porque
nadie
te conoce,
que te conozca
te
mejor
conoce y sabe la que vas a liar.
Que tu madre. Bueno, de cualquier forma, el vídeo del hombre, de este joven indio, lamentando haber sufrido el mayor desprecio por parte de toda su comunidad, pues se ha hecho viral. Es más, él denuncia que días antes, él está muy mosqueado con este tema, porque
hombre, claro,
asegura que días antes varias personas le habían comunicado que iban a apoyarle.
Claro que sí, campeón.
Que lo habían dicho, anda, que sí, tonto.
Que sí, cuentas con el mío y luego lo que nos esperaban es lo que va a suceder.
Y luego lo que nos esperaba es que nada, ni tan siquiera habla el chico, no ya de su madre, ni los 12 familiares más cercanos que tiene, pues tipo hermanos, las cuñadas, una sobrina, nada. Nadie le ha apoyado nada más.
Ha sido el hombre cobra.
Nada más que el pobrecito, presentar de unas elecciones y sacar un voto. Bueno, te hablo ahora de Heidi Klum. ¿Tú sabes quién es Heidi Klum?
Guapísima.
Claro, la modelo alemana tiene 48 años, es de tu quinta.
Uh-huh. Bueno, yo todavía no, en 2 semanas.
Bueno, vale, perdona, que es de tu quinta, que es de tu año, más o menos, quiero decir.
Sí, de tiene, 74,
pues os conserváis igual, ahora sí, que sí. Le has hecho la cobra a la edad
es verdad,
Heidi Klum.
Es verdad.
48 castañas y sigue siendo una de las mujeres más espectaculares del mundo.
Es verdad.
Madre de 4 niños, aún conserva esa belleza que la encumbró a lo más alto de las pasarelas a finales de los años 90 y principios del 2000. De hecho, sus piernas están aseguradas, pero la maniquí ha confesado que no tienen el mismo valor.
¿Perdona?
Una pierna
a lo mejor vale. En una tiene las uñas cortadas y en la otra no.
Una pierna vale más que otra. Bueno, yo según lo he leído, cuando ha dicho, porque esto ha sido en una entrevista, ella ha dado una entrevista en la televisión estadounidense y allí le han preguntado, oye, sabemos que como otros muchos famosos tienes una parte de tu cuerpo asegurado, en esta ocasión son tus piernas. Y dice ella que sí, que se las aseguró hace un tiempo, porque claro, son su modo de trabajo, es su herramienta de trabajo, claro.
Sí.
Entonces dice, tú imagínate que yo sufro un accidente de esquí o cualquier cosa, pues tengo que tener las piernas aseguradas porque eso me impediría seguir trabajando.
Exacto.
Bueno, la historia es que yo cuando he leído la noticia he dicho, jolín, a ver si va a tener una pierna más corta que la otra, porque claro, tú imagínate una aseguradora que pone ahí pasta, supongo que te hará un check-in de las piernas exhaustivo. Claro, de que tú no
Hombre,
tengas nada, de que tú las estás inmaculadas.
Claro.
Bueno, pues yo he pensado a ver si va a tener una pierna más corta que la otra o demás. No, el defecto es otro. Según ha explicado Klum, cuando ella era pequeñita, se cayó mientras que llevaba un vaso de cristal en las manos.
Anda.
Entonces, el cristal al romperse le dio uno de los añicos debajo de la rodilla. Y le hizo una cicatriz bastante importante, bastante grande. Bueno, concretamente la rodilla izquierda, ¿vale? Es la pierna izquierda. Entonces, cuando fue a asegurarse las piernas, cada una iba a tener un valor de 1.200.000 euros. Pero el tasador se fijó en todo.
Hombre.
Y dijo que la herida penalizaba y redujo la extremidad izquierda a tan solo 1.000.000 euros.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Hombre, claro, es que poniéndole pegas a las piernas de Heidi Klum, vamos... Para reventarlo.
Hombre, claro.
Para reventarlo. No tienen vergüenza. La verdad es que a mí me hace gracia esto de asegurar partes de tu cuerpo. Por ejemplo, el culo de Jennifer López, ¿tú sabes en cuánto está valorado?
Uf, no lo sé, pero es lógico que mucho.
27 millones de dólares. Es el valor de mercado del trasero de Jennifer López. Mientras que Cristiano Ronaldo aseguró sus piernas, que también son su herramienta de trabajo,
claro,
en 144 millones. Es una barbaridad. Y por último, me quedo con Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, tiene aseguradas sus manos. ¿Tú sabes en cuánto?
No sé, pero por lo menos 5 o 10 millones, ¿no?
No, 1,6 millones de dólares. Oh. Es lo que valen las manos de Keith Richards. También está muy cascado ya Keith
Hombre,
Richards.
Las palmas las da justitas, ¿eh?
Bueno, escuchamos a Sydney O'Connor porque la cantante ha anunciado que piensa denunciar al hospital en el que su hijo de 17 años estaba ingresado y del que decidió fugarse. Horas después de que esto ocurriera, el menor fue encontrado sin vida. Ahora la artista irlandesa reclama al centro que se haga responsable de lo sucedido, ya que su hijo, que sufría problemas mentales, se encontraba en ese momento al cuidado del centro, y creo que no le falta razón.
Pues vamos a recordar a Sinead O'Connor con esta gran canción que allá por los 80 le dio todo un número uno a nivel mundial. 4:41, 3:41 en Canarias. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? ¿Por qué no me llamas? Gracias por estar poniendo las calles con nosotros, gracias por sumarte a nuestra comunidad de ponedores. Es una gozada sumarse a las redes para mencionaros, para daros las gracias uno a uno, como hacemos cada día aquí, y dar las gracias pues a Carlos Crespo, a Alvarito Pérez, a Bárbara Femenias, a Tenis. Se suman, nos ayudan a poner las calles a este viernes y nos viene muy bien conoceros uno a uno. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio porque a esta hora en que hay mucha gente que está intentando dormir y está así en plan insomnio en la cama con la radio en la lejanía intentando dormir, también hay gente que está trabajando. Juan José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llaman a ti normalmente, Juan José?
¿A mí?
¿Sí?
El Tacone.
El tacón, ¿y por qué el tacones?
Eso es un apodo de... Me parece que venía del abuelo de mi madre.
Ah.
Creo que era porque antiguamente que le ponía a los zapatos unas tazuelas.
Sí.
Las tazuelas son como una chincheta. Y sonaba, sí. Clac, clac, y creo que era por eso.
Claro, claro. Es como el claqué, ¿no? Que tiene una
suela con... Ah, ya, parecido al claqué.
Sí, escucha, claro. Y ahora, ¿tus zapatos llevan eso o no? ¿No?
¿Qué va? Ya gasto zapatos de suela de goma.
No, y son más cómodos.
También he gastado botas de tacón cubano, pero ya no las tengo.
Claro, porque además con la cantidad de horas que trabajas tú, como para tener tacones o tachuelas, ¿no?
Eso, yo necesito zapatos cómodos.
Di que sí. ¿Cuántas horas estás trabajando de pie al cabo del día?
Hombre, hoy depende, es que depende del día, pero hoy por lo menos 8 o 10 horas echamos aquí en la panadería.
¿Pero hoy qué es? ¿Un día diferente?
Hoy es diferente, hoy es viernes y hacemos más molletes.
Qué grandes los molletes, pero qué poco duran, ¿eh? Cuando uno los tiene, hombre, en casa se los tiene que comer rápido, ¿eh?
Claro, se los tiene que comer rápido, porque hay que conservarlos en la nevera.
Ya. Y si no se conserva en la nevera, como que se va eso, ¿eh?
Claro, porque eso es una masa muy hidratada y entonces, y sobre todo en el plástico. En el plástico lo que hace es que evapora el agua y por eso se ponen, que se pusieron verde los que mandé.
Sí, pusieron, bueno, verde, algunos moraditos, adquirieron claro, colores muy bonitos también, ¿eh?
Claro, claro. Eso es los hongos, eso le pasa igual que al queso, igual que eso que fermenta. Eso fermenta la masa y entonces por eso se pone así. Pero si lo metes en tela o en bolsa de papel, no se pone así, pero se ponen duro, duro.
Fíjate, qué curioso. Y claro, si están verdes o tienen a lo mejor tres pisos y le han salido cositas blancas y bueno, tiene vida, ¿no se puede comer o sí se puede comer?
Hombre, no se debe de comer porque te puede afectar, hombre. Eso no se debe de comer. Porque eso es un hongo y te puede caer malamente en el estómago. Yo, por ejemplo, me como los cumplidos y no pasa nada, pero bueno.
Ah, bueno, claro, yo igual. Yo hasta un mes me los como y ya a partir de un mes no.
Claro, yo también, mes y medio tengo yo la fecha.
Es verdad.
Más no, tampoco.
Oye, Juan José, ¿desde cuándo eres ponedor? Porque yo te tengo fichado. Hombre,
Sí, hombre, nosotros llevamos desde 2018 por ahí. Nosotros tenemos... contactamos contigo para que fue en el 2019 o algo de eso.
Ajá,
estuvimos hablando, ¿eh?
Sí, me acuerdo perfectamente. Pues, claro. ¿Sabes una cosa? Vas a ser el primer ponedor al que le regale la pegatina de Poniendo las Calles. Ya las tengo en mi poder.
Madre, qué parió. ¿Y dónde lo tengo yo que pegar? ¿En el coche o dónde lo pego yo esto?
Hombre, a mí me haría mucha ilusión, claro, a mí me haría mucha ilusión que a partir de ahora, cuando vayamos regalando las pegatinas del programa, pues que la gente lo pegara en su coche o en su camión. Que es un poco, pues, el identificarnos, ¿no? El decir, yo soy ponedor.
Vale. Ya, pues, así yo lo pedí que... a pegar mi coche. Claro, ya te mandaré la foto por el WhatsApp, por el correo.
Eso sería perfecto, vamos, ir viendo cómo quedan pegadas. Y luego, cuando tú veas a otro que es como tú, que eres ponedor, pues que nos desemos un abrazo.
Claro. De todas maneras, esta semanita, el miércoles te voy a mandar unos molletitos. Ahí para que te los comáis en el programa.
Bueno, avísame antes, que no nos pase lo de la otra vez. Que no me dijeron que tenía comida y se los pusieron malos.
Claro, lo que pasa es que yo te lo voy a mandar el miércoles. Claro, a ti te llegarán el jueves. Lo que pasa es que tú te lo comerás a la madrugada del jueves al viernes.
Claro,
efectivamente. O te lo llevas a tu casa o hacer lo que queráis.
Vale.
Esto lo tuyo es congelarlo o guardarlo en la nevera.
Sí, lo mejor es congelarlo.
Claro.
Oye, Juan José, ya la última pregunta. ¿Por qué de Despeñaperos para arriba es complicado tener molletes? ¿Por qué es algo tan de Andalucía?
En Andalucía y no toda la parte de Andalucía, ¿eh? Porque aquí también, en el momento... Nosotros estamos aquí en la Sierra de Cádiz, en el bosque. Es un pueblo aquí de la Sierra de Cádiz.
Muy bonito.
Y entonces nosotros nos desplazamos nomás que a Cádiz, Jerez, Cádiz, que está ya ni a 100 kilómetros, y ya es difícil encontrar molletes. En esta zona lo hacemos por aquí, por el bosque, Plaza del Rey, Grazalema, Antequera, toda esta parte de ahí. Es como un poquito así. Después te vas a esa parte de Málaga y tampoco hay mollete. La verdad que es un pan difícil de hacer también. Es más complicado de hacer.
Ya me imagino.
Y claro, entonces, yo qué sé.
Bueno, pero es un pan que además se vende muy bien en las zonas donde lo tienen.
La verdad que sí,
gusta
nosotros
mucho.
No nos podemos quejar, vamos. Nosotros
eso,
no podemos quejar.
En desayuno, el mollete en desayuno es maravilloso.
Sí,
¿eh?
en desayuno, en almuerzo, en bocadillo, en base de pizza, de lo que quiera lo puedo utilizar.
Qué grande. Pues claro. Juan José, que te mandamos un abrazo, te mandaremos también la pegatina oficial de Poniendo las Calles.
Claro.
Y que os vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Pues, gracias a ustedes por la labor que hacéis.
Qué grande. Un abrazo,
venga,
hermano.
Adiós.
Hasta ahora. Adiós. 4:47, 3:47 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dijimos que teníamos que volver a la isla a apoyar a los palmeros y aquí estamos. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa.
Alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente.
Una de las fotografías más impactantes que sin duda nos ha dejado esta tragedia es la de la parroquia de Pío X arrasada. Alberto, cura, buenas tardes. ¿Te sigues emocionando?
Bueno, la emoción es inevitable porque...
Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede.
De aquí. Del corazón.
Del corazón.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía. Botes cada semana. Botemanía. Bingo, slots y casino. Botemanía. Disfruta a tope. Botemanía. Aquí hay bote.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego.
Pues nuestro saludo para Pelayo y para María, que están trabajando ahora mismo, se están dedicando a hacer menaje de cocina. Están rozando el fin de semana y con ganas. Están aquí con nosotros en COPE, levantando España.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneo que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
Hoy es el Día Internacional del Abrazo. Te preguntábamos qué sientes al abrazar, si eres de los que te dejas abrazar, si eres de los que abrazas o no abrazas, o haces un poquito la cobra y mantienes la distancia. Lo digo porque hay un montón de ponedores que cada uno piensa de una manera diferente y es muy bonito, ¿no? Que cada uno aquí piense y opine como tenga que opinar.
Francisco Cerdá, que nos cuenta que no hay mejor remedio en el mundo para todo que un fuerte abrazo, con o sin COVID. Qué ganas tengo de que podamos volver a abrazarnos. O Sebastián dice, con la que está cayendo es lo que más echo de menos, la verdad. Menos mal que tengo a mi hijo, que me abraza muy a menudo. O Fe Sancho dice, era antes del COVID mucho de besar y de abrazar, pero reconozco que ahora no doy besos ni abrazos a nadie, ni tocarme. Cuando todos los vacunados estemos listos, pues nos vamos a besar. ¿Qué besos más ricos nos van a saber? Espero volver como antes.
Pues sí, ese es el deseo de muchísimas personas, el que esto escampe un poco y que podamos volver a esta normalidad tan bonita, que es abrazarnos, besarnos y sobre todo demostrar el cariño, que siempre nos viene muy bien. Estamos a 9 minutos de llegar a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí está ya con nosotros Alberto Valle, chef, nuestro cocinero. Yo no sé cómo estamos, Alberto, hace muchísimo frío, pero te escuchamos en Poniendo las Calles a primera hora de la mañana y esto, ya que quieres que te diga, da bastante hambre.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo vamos?
Vamos bien, estamos fenomenal, estamos deseando escuchar las buenas recetas que nos traes para este fin de semana.
Pues mira, Pulpo, ponedor, escuchar bien. Para este fin de semana os traigo lentejas estofadas con chorizo y morcilla. Le va a seguir un guisadito de costillas de cerdo con patata. Y vamos a terminar con una tarta de manzana, como digo yo, para salir corriendo. Rápida, rápida, pero muy rica también. ¿Qué te parece, Pulpo?
Pues me parece que todo está riquísimo, que es una muy buena idea para este fin de semana. Ya te diré que se me está haciendo un poquito como la boca agua, imagínate.
Bueno, pues vamos con esas lentejitas y a ver qué me dices al final. Mira, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 500 gramos de lenteja pardina, 2 chorizos, 1 morcilla, 1 hueso blanco, 1 trozo de tocino ibérico, otro huesito de jamón, 1/2 pimiento rojo, 1/2 cebollita, uh-huh, 1 zanahoria, 2 patatas medianas, 3 cucharadas de tomate natural triturado, 1 vaso de vino tinto, 2 hojitas de laurel, 2 dientes de ajo, 1/2 cucharadita de estas de café de comino, 1/2 de pimentón dulce y sal. Son muchos ingredientes. Si tenéis alguna duda, ya lo sabéis. Iros al Instagram, Alberto Vallechef, y ahí lo tendréis todo.
Muy bien.
¿Cómo se hace? Facilísimo, si es que yo os cocino muy fácil, ya lo sabéis. Metemos los chorizos, el hueso blanco, el tocino ibérico, el hueso de jamón en la olla express con un litro y medio, un poquito más, casi que no llega a los 2, ¿vale? Entre uno y otro, 1,8. Le cerramos bien la olla express, le damos a máxima potencia y lo vamos a cocinar durante 30 minutos. Uh-huh. Mientras se cocina, vamos con el sofrito. Cortamos la patata y la verdura al mismo tamaño. Sofreímos todo en una sartén con aceite de oliva y junto con, ¿vale?, los ajos laminaditos y las hojas de laurel. Una vez que lo tengamos pochado, añadimos el pimentón dulce, el comino y salteamos otro minutito más. Pasado el time, le añadimos el tomate natural triturado y lo que vamos a hacer es dejar que pierda ese agua. Cuando haya perdido el agua, ponedores, tener mucho ojo, ir dándole vueltas que si no se pegará. Cuando haya perdido el agua, le metemos el vino tinto. Dejamos que haga chup-chup, que reduzca el vino y es el momento perfecto de apagar. Si tenemos la lenteja ya lista, abrimos la lenteja, ya sabéis, es una olla express, dejarle que se vaya todo el vapor, abriendo la válvula, y cuando la tengáis abierta, lenteja, sofrito, mezclamos ambas preparaciones, le damos unas vueltas, le metemos la morcilla, dejamos que cocine a fuego medio-bajo durante 5 minutos con la morcillita dentro, y os voy a decir una cosa, estas lentejas están para hacerle palmas con las orejas.
Qué bueno, por favor, qué bueno, qué pedazo de plato, Alberto, me parece genial. Si te parece, ahora son y 54 las 4, ahora menos en Canarias. Como segundo plato, entonces, ¿qué es lo que tenemos?
Pues mira, esas guisaditas, ese guisadito que te he dicho de costillas de cerdo con patata.
Bien.
Que también hay un truquito que le hago yo con... Bueno, te lo digo ahora, mira. Ingredientes, 4 personas, vamos a necesitar 2 patatas medianas, 800 gramos de carne de costillas, tiritas de costillas, así de bocado. 1/2 pimiento rojo, 1/2 cebolla, 1 pimiento choricero, 4 cucharadas de tomate natural triturado, 1 vaso de vino tinto, 1/2 cucharada de pimentón dulce, 2 hojas de laurel, aceite de oliva, pimienta negra y sal. Los ingredientes son muy parecidos, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo primero que vamos a hacer es trocear la costilla, como os he dicho, la costillita de cerdo a tamaño de bocado. Salpimentamos. Le damos color en la olla express con unas 4 cucharadas de aceite de oliva, junto con la media cabeza de ajo, el laurel y el pimiento choricero. Le vamos dando vueltas ahí hasta que coja color. Cuando tenga color, quitamos la costilla, la reservamos y le vamos a meter la cebolla y el pimiento cortadito hasta pocharlo. Una vez que haya pochado, le metemos también el tomate natural triturado y lo vamos a dejar que cocine. Lo que os he dicho con las lentejas, dejar que pierda el agua, ¿vale? Cortamos, la pelamos bien, la lavamos y cortamos la patata a cachelo, echamos la patata, le metemos el pimentón dulce y sofreímos a fuego fuerte durante 1 minuto más, ¿vale? Si le falta un poco de aceite, le metes aceite. Ahora, le metemos el vino tinto, dejamos reducir, cubrimos de agua hasta que no se vea la costilla y lo vamos a dejar, pues lo mismo, un fuego medio alto, unos 30 minutos. Y pasado ese tiempo, empezáis a echarlos en un plato, una barra de pan. Madre mía, vais a disfrutar muchísimo.
Qué maravilla. Fíjate, Alberto, que sepas que he ido apuntando todo para no perderme detalle. Y atención, ponedores, porque todavía nos falta la guinda. ¿Cómo vamos a terminar esta espléndida comida?
Pues mira, vamos a terminar, Pulpo, ponedores, con esa tarta de manzana express. Salir de las que cuando me pilla a mí el toro en la cocina y digo, ¿qué hago de postre? Ahí siempre la tengo. Mirad, vamos a usar una masa de hojaldre, 4 manzanas verdes, 4 cucharadas de mermelada de frambuesa y 2 natillas de estas del súper. ¿Cómo se hace? Lo primero, estiramos la masa de hojaldre, pinchamos toda con un tenedor, untamos de natilla toda la superficie dejando un borde de 2 centímetros aproximadamente. Que la queréis hacer individuales, hacéis trocitos. Que la queréis hacer grande, eso ya a gusto del ponedor, ya sabéis. Pelamos y cortamos la manzana a cuarto, le quitamos el corazón, hacemos lámina y la ponemos por toda la tarta. Espolvoreamos con un poquito de azúcar. Y ya solo nos queda meterla al horno. Lo vamos a hacer con el horno precalentado a 200 grados, parte de arriba y parte de abajo, durante 5 minutos. Que coja ahí un poquito de color, luego lo bajamos a 180, dejaremos unos 12-15 que coja un bonito color, y cuando la masa esté y la manzana dorada, sacamos del horno, apagamos el horno, le ponemos la mermelada por encima, dejamos... En esa el calor residual que tiene el horno, metemos el hojaldre, ese calor residual, que vaya a ir calentando un poquito la mermelada, y delicioso. Un postre muy fácil, que también lo podéis acompañar con una bolita de helado si queréis, y vais a flipar.
Pues fíjate, Alberto, yo creo que nos ha quedado una comida perfecta para este fin de semana. Tiene todo muy buena pinta, tal y como nos lo has contado. Ya tenemos ideas para este fin de semana, para meternos en la cocina. Te damos las gracias a todos los ponedores, Alberto Valle, chef. Y sobre todo que a vivir el fin de semana, cuídate.
Pues nada, pulpo, ponedores, como os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, hermano, muchas gracias. Mi saludo a los camioneros, mi saludo en este momento a la gente que está vigilando, a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías, y por supuesto a nuestros vigilantes de seguridad. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y bueno, llevamos aquí una hora de radio en directo. Vamos a por la segunda. En unos minutos va a estar aquí poniendo las calles con nosotros ni más ni menos que el líder de Medina Zahara, el mítico grupo de rock andaluz que con su nuevo trabajo Llegó el Día, pues realizan un homenaje brutal a la carrera del grupo Triana. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Gracias por estar en COPE.